Bienvenidos al video podcast de Campeones en Construcción.
Somos Arelis Abreu
y Pedro Osorio.
Y nuestro principal protagonista eres tú.
Te invitamos a compartir con nosotros la pasión por correr y el deporte.
A través de experiencias, curiosidades e información de utilidad para motivarte a que cada día hagas de ti
tu mejor versión. Bueno, saludos campeones, bienvenidos a este nuevo episodio de Campeones en Construcción. Aquí estoy hoy entre maratonianos, maratonistas también, depende de donde estemos porque del otro lado del charco se suele decir maratonistas, aquí en España maratonianos. Y bueno, esto hoy es un episodio de maratones, de kilómetros, porque aquí somos todos fondistas, cada uno con su diferente faceta. Pero bueno, estoy con José, estoy con Gervasio, o Gerva, ¿te gusta más que...?
Como quieras, indiferente.
Y bueno, vamos a ponerle mucha buena energía a esto porque aquí esta gente... Yo voy a tratar de ser lo más serio posible y ustedes ponen la parte cómica del tema, porque si no, no vamos a avanzar mucho, ¿verdad, José?
No va a ser difícil, no te preocupes.
Bueno, quería comenzar esto porque aquí a todos nos apasiona el tema de correr, de los maratones. Una pregunta típica que yo siempre le hago a los invitados es por qué razón ustedes comenzaron a correr, qué los motivó, cuándo comenzaron a correr y cuánto tiempo llevan en el tema del mundo de los maratones. No sé cuál de los dos quiere comenzar.
Pues Gerva, que es el más joven.
Ah, bueno. No puede.
me ha echado el carro primero. Bueno, todo empezó... la verdad que yo empecé en una edad tardía, como se suele decir. No empecé con 6, 7 añitos como se empieza en el mundo del atletismo cuando es un gran profesional, como hay muchos deportistas de élite. Sí. Sino más o menos empecé alrededor de los 16 años... porque vas al gimnasio, empiezas a hacer deporte, te quieres sentir bien. Y bueno, ahí empezó todo un poquito, corriendo en una cinta, como se dice en un gimnasio, haciendo deporte. Y bueno, fui corriendo. Me acuerdo que a los 2 o 3 años de correr una cinta, decidí apuntarme a una carrera de 5 kilómetros, Cursa Nastic, me voy a acordar siempre. Y nunca había ido a una carrera, nunca había hecho 5 kilómetros. Era algo como, bueno, vamos a ver qué tal. Y me acuerdo que era una carrera así donde, bueno, siempre iba al corredor como que siempre ganaba todas las carreras. Y bueno, empecé a correr, no gané. Pero quedé tercero haciendo 15 minutos 30, 15 minutos 40. Oh. Algo así, que en mi vida había corrido, no sabía ni qué ritmo llevaba. Yo corría, sí, hasta que me cansaba.
Hasta morir.
Y entré en la meta en tercera posición. Entonces, nada, yo ahí a la vez comencé a conocer a la que hoy en día es mi pareja, que ella también corría y era entrenadora y todo, y me dijo, creo que tú tienes cualidades para correr, para correr más y mejor. Con un entrenamiento preparado, y me dijo, bueno, vamos a hacer un reto, y ahí decidimos hacer un reto de un maratón a los 3-4 meses, yo me acuerdo de esa carrera, me parece que fue...
O sea, que la locura ya empezaba desde ahí.
Sí,
de los 5 kilómetros
sí,
a la maratón.
Al maratón, de no correr a decir, voy a preparar un maratón. Y corrí el maratón de Toral de los Vados a los 3-4 meses, que iba a ir a Barcelona, que era en marzo, me acuerdo, me lesioné porque, bueno, sumar de 40 kilómetros a la semana a 150 preparando un maratón, al final un poquito de tendinitis, un poquito de problemas musculares, pero fui a Toral de los Vados, 45 grados, un 17 de julio, un 24, si no recuerdo mal.
En pleno verano.
En pleno verano, un pueblo de León, de Ponferrada, avituallamiento, botellitas de agua, no, vasos, nada, ni geles, ni Gatorade, ni nada. Correr por caminos. Y me acuerdo que quedé tercero también de la clasificación con 2 horas 40 minutos, más o menos, me acuerdo, en el primer maratón.
Y eso con 16 años.
Con 18 más o menos, ahí tendría. Sí, y bien, ahí empezó mi locura.
O sea, que ya sabemos por dónde van los tiros por aquí, que hay mucho talento y eso fue desencadenando las demás cosas que vamos a ir hablando poco a poco, ¿no?
Exacto, exacto.
Así que, bueno, asombroso empezar así desde tan joven y ya con unas marcas y unas cosas, evidentemente te predecían que podías llegar...
Que podría ahí empezar muchos objetivos que después hablaremos.
Muy, muy buen material y buena madera de maratoniano, ¿no?
Gracias.
Bueno, José, ¿tú qué tal? ¿Cómo fue ese comienzo? Porque lo tuyo sí es más parecido a lo mío, no de regalo de 15 años o de teenager, como dicen los americanos, pero ya lo tuyo es un poco más avanzado, ¿no? ¿Cómo comenzaste esto a correr y por qué?
Sí, no, no, el mío es diferente. Yo vengo del mundo del fútbol. Para mí la pasión de siempre ha sido el fútbol.
Y ser actor, porque aquí estamos viendo imágenes tuyas haciendo una escena, ¿no? Eso es la próxima película cuando se estrena en Hollywood, ¿no?
Bueno, vamos por partes.
Ah, bueno, vamos por partes.
No, como te digo, yo vengo del mundo del fútbol, juego en el centro de campo. Como consecuencia de todo ello, hace falta tener una resistencia bastante grande. Y me lo decían que llega un momento en el que cuando vas cumpliendo años te vas convirtiendo en diésel.
Sí.
Mi caso fue así. Entonces, diésel era ponte a correr desde el principio y no pares. Entonces me dije, no, oye, pues tienes fondo. Dije, pues es verdad, tengo fondo. Voy a ver qué pasa. Y me dediqué, dije, voy a correr. Y fue una primera San Silvestre cuando corrí. De pirata, también hay que decirlo, no como Gerva. Yo soy más pirata. Sin dorsal. Probé y dije...
Llevas la bandana, sí.
Y la verdad es que, bueno, me fue bien. Probé, continué. Y luego ya dije, pues como siempre se busca un pretexto raro. Y dije, ha nacido mi hija, voy a correr un maratón. Y corrí mi primer maratón.
¿Qué edad tenías cuando comenzaste?
Pues debía tener en el 2007, o por ahí fue el primero, 2007.
El año pasado, ¿no? O sea, sí. Estás reciente.
Sí, muy reciente. Y a partir de ahí, pues nada, el año siguiente le reuní a toda la familia así en un plan como voy a darse una noticia mágica, especial, todos sentados, ¿qué va a decir papá? ¿Qué va a decir papá? Digo, me he apuntado a otro maratón. Y esa es la noticia. Pues sí, la noticia es esa, ¿eh? Y ahí empezó una auténtica locura.
Sí, es que esto no para. Una vez que encontramos la chispa y la conexión con esto, yo creo a los 16 años, a los 30 años, una vez que conectas con esto, no quieres.
Sí, porque además es que yo primer maratón entrené 6 días. 6 días en el gimnasio, en cinta. Nada más. O sea, me lancé a ver qué es lo que pasa. También es verdad que yo llevaba un bagaje bastante bueno de preparación física por motivo del fútbol. Pero preparé un maratón en 6 días, sin más. Y claro, como todo el mundo cuando acaba un maratón, gente normal, no como Gerva, gente normal. Pues acabo maratón y dices, no corro más. O sea, esto le pasa fatal, no sé qué. Y a la semana siguiente ya estaba pensando a ver cuál es el siguiente maratón. Que le pasa a cualquiera, ¿eh? No me pasa a mí. Es una cosa normal.
Mira, sabes que yo siempre digo, alguna locura, Gerva nos está contando que después de los 5.000 metros, el 5K, la maratón, tú, lo que acabas de decir de tu familia, en el caso mío, yo también comencé de mayor, parecido a ti, ya yo tenía 32, 33, yo también venía del fútbol por un tema de salud y quise empezar a correr y me di cuenta que también me iba bien, no tan bien como Gerva, pero bien. Y bueno, eso fue la chispa. Y yo me recuerdo que estaba preparando la media maratón en Caracas, que vuelve nuevamente el maratón CAF, que es el que se hace ahí del banco de la... El banco de fomento de la región andina, ¿no? De ahí de Venezuela, como decir el banco... Bueno, no voy a decir cosas aquí porque a lo mejor digo algo, meto la pata y me va a decir, este sí es ignorante diciendo cosas que no domina. Pero bueno, es el banco de fomento allí en para América Latina. Ellos hacen el maratón. Y yo tuve... venía el verano también, estábamos en un barco y yo prácticamente la gran cantidad del entrenamiento lo hice en cinta para correr los rodajes largos de 20, 21 kilómetros, tal, ahí. Y bueno, son cosas que van pasando, ¿no? Y que uno va cometiendo, las que te recuerdas hoy y dices, esto es algo que no volvería a hacer.
La cinta te hace fuerte de cabeza.
Te hace fuerte.
Sí. Además, yo un maratón incluso lo entrené mirando a la pared, en una cinta de un gimnasio. O sea, fue terrible psicológicamente, pero era dureza mental, claro.
Sí.
O sea, es cuestión de meter kilómetros sufriendo el no me entretengo viendo el espejo, la televisión del gimnasio, lo que sea, sino... Eso es dureza mental.
Mira, no es por casualidad que cada uno traiga hoy dos camisetas diferentes, de dos maratones diferentes, de dos majors diferentes. Cuando planificamos esto, yo les pedí a cada uno de ellos, busquen la camiseta con la que ustedes tengan un recuerdo, algo que les identifique, alguna experiencia, alguna anécdota que los haya marcado en el circuito de los majors. Vamos a comenzar por la de Gervasio. Trajiste la de Tokio, ¿verdad? Tokio.
Sí. Bueno, yo me he enterado la camiseta, ha sido un poquito de golpe, pero la he traído.
¿Qué trae consigo esa camiseta, Gerva?
Bueno, esta camiseta, el año pasado me planteé un reto. Al final de ese reto conseguimos otro reto todavía más importante. Pero me planteé un reto que fue hacer las 6 majors en un año. Dije...
O sea, vieron a Shalane Flanagan y ustedes querían
mejorar. Exacto, pero las 6 majors.
Yo no sé quién vio a quién.
Entonces dije, voy a hacerlas en un año. Entonces...
No, es que este tema de igualdad, ¿sabes? Si ella lo logró, tenía que haber un par de caballeros que también lo lograran por nuestra parte, ¿no?
Fue la sorpresa que, bueno, sabemos todos que Tokio se canceló en el 2023 por el COVID. Sí. Entonces lo aplazaron en el 2024. Entonces arrancábamos por Boston, 2023, y terminábamos en Tokio, 2024, haciendo las 6 seguidas en un año. Yo en julio más o menos del 2023, al ser cancelado Tokio, sacaron las bases de los dos sales, que había entrada general y entrada élite o semi-élite. Uh-huh. La entrada general pedía menos sub 2.55, si no recuerdo mal, 2.50, y sub semi-élite,
sí.
2.25. Yo tenía esa marca de Berlín. Entonces intenté acreditar semi-élite para tener un dorsal garantizado. Y bueno, todo iba bien hasta que más o menos final de diciembre, principio de enero, me envían un mail que mi marca había sido superada por otros corredores y me dejaban fuera.
Es que así son los japoneses.
Así son. Así son. Sí. Entonces, bueno, yo le dije que claro, que la entrada general ya había sido cerrada, que si yo hubiese sabido eso, hubiese optado por la general. Y que mi reto era preparar las 6 grandes en un año y que no lo podía hacer porque era imposible. Bueno, a ellos les daba igual, me contestaron que la única opción de poder mejorar esa marca era terminar entre los 10 primeros en un maratón, en un gran maratón. Claro, yo tuve la suerte que quedé décimo en el maratón de Atenas.
En la general, sí.
Exacto. Entonces les acredité el décimo puesto de Atenas.
De Atenas, sí.
Pero mi respuesta fue que ellos no consideraban a Atenas un gran maratón. Y que me seguía quedando fuera.
¡Qué barbaridad! O sea.
Entonces, nada, me vi que no podía conseguir el reto hasta que al final, bueno, una baja por lesión de un tour operador me hizo poder estar pagando una gran cantidad de dinero.
Sí.
Teniendo yo un dorsal que seguramente hubiese sido mucho más económico, pero bueno, pude terminar ese reto que para mí era como, bueno, un reto que me había propuesto, y para mí por eso la camiseta de Tokio fue como algo especial, por todos esos problemas que tuve para llegar ahí y por fin poder terminar las 6 grandes maratones en un año.
En un año. Sí, es que de verdad que yo creo que la estructura de Japón y de Tokio, del maratón como tal, es muy particular. Y ellos son así. Ellos ni siquiera te bajaron de la categoría subélite a darte tu cupo garantizado para
una general.
Para una general.
No, sí. Me dijeron que no tenía dorsal y punto.
Sí. Son estrictamente cuadriculados.
Cuadriculados,
o sea,
sí.
Pero lo bueno es que se ríen siempre. O sea, les dices algo y como diciendo, voy a hacer lo que me dé la gana, pero con una sonrisa, ¿no? Pero son así.
Sí. Yo te digo, la animación que hay a lo largo del maratón de Tokio, yo creo que es una de las... Los japoneses son súper silenciosos, pero es que la animación de ellos en el maratón es demasiado escandalosa. Y tienen un chillido que yo decía, pero es que ¿cuándo se van a callar? Porque parecían el presentador de la liga de baloncesto de aquí de España. Tú no has oído los partidos. Que el otro día está jugando el Real Madrid contra un equipo norteamericano y es que el narrador me tenía a mí ya que yo, bájale el volumen a esto porque no lo soporto. Bueno, así son los japoneses durante el maratón. Y bueno, ahí demuestras también tu fortaleza mental de no desenfocarte, de correr y de mantenerla.
No, pero es bonito porque además es que precisamente los maratones internacionales, ya no solamente es el maratón en sí, que son los 42 kilómetros de todos los sitios, sino que también la cultura y la sociología también influye. Es muy bonito ver precisamente diferentes culturas, diferentes sociedades, cómo animan los americanos o cómo incluso animan los japoneses. Sí. Es bonito, es divertido.
Ojo, esto es un punto jocoso que le pongo yo al tema del episodio. No tengo nada en contra de la cultura japonesa. Más bien, lo respeto mucho porque de verdad que fue una experiencia. Bueno, estuve contigo, José, con mi hermana, mamá y con Glenn. Sí. Gerba en esa época no fue con nosotros.
No había nacido.
Sí. Pero la pasamos muy bien. Fue un buen maratón.
Sí, no, es muy bonito. Sí, y un país admirable en muchos sentidos. Pero en este caso, es verdad, lo que dice Gerba, eran estrictamente cuadriculados.
Bueno, como pasó con las pruebas del COVID, que teníamos que correr con un teléfono. Teníamos que presentar una prueba de antígenos marcada por nosotros, ir a la salida con el teléfono móvil para el QR. Si no ibas con el teléfono móvil, no podías correr.
No podías correr.
Y todo el mundo decía, ¿pero dónde guardo el teléfono móvil? Claro. Bueno, todo el mundo intentándose por faja, por...
Pero lo gracioso de esto es que ahí se ve la mentalidad japonesa. Sí, o sea, sí. Tú te imaginas un español haciendo el código QR, el test, y diciendo, uy, he salido positivo.
¿No voy?
En casa.
Sí, no. Es que cuando yo salí a correr, yo no sé si tú lo viste igual, yo esa vez salía en el primer cajón, en el primer corral, uh-huh. Detrás de los élites, en esa época que fuimos, en el 18 todavía no eran tan estrictos. Y, de hecho, para ir de subélite era un poco menos fuerte. A mí no me dejaron ir por 30 segundos también. Pedían, creo que era 2.45, y lo han ido apretando mucho. Y cuando yo llego a la... Yo siempre llego 45 minutos, una hora antes, para ir al baño, calentar, tal. Bueno, ya toda esa gente estaba sentada con el frío que hacían como 4 grados y posicionados para salir. Y yo decía... Esto es increíble, es que ¿dónde me voy a poner? Porque ya todo está y en el primer cajón y voy a terminar prácticamente, ¿sabes? Como a un kilómetro del arco de salida. Pero, José, ¿y tu camiseta? ¿Qué traes con ella?
Bueno, hay una cosa que hay que dejar muy clara a la gente que está viendo este episodio. O sea, yo soy el humano. Sí. El Gerba es algo que ha venido de no se sabe dónde, con una piel... que la han forrado de una forma, porque somos dos personas.
Se abre así,
somos
un lagarto.
Somos dos ejemplos. El humano, el normal, y Gerba, que es estratosférico.
Él come ratones de noche, ¿te acuerdas? La serie que ella...
Por eso yo imagino que habrá gente que se esté dando cuenta de quién es uno y quién es otro, y a quién tengo que hacer caso y a quién no. O sea, yo no digo que no hagan caso a Gerba, pero es otro mundo. O sea, yo, efectivamente, el reto con Gerba, que luego si quieres hablamos sobre ello, para no mezclarlo, pero sobre todo para mí lo más bonito de este maratón, de Boston concretamente, 2023 de este año, fue que conseguí en él la segunda vuelta a los Major. Y con eso fui el segundo español que lo consiguió. Parece que hay un tercero, no sé si está o no homologado, pero fue el segundo que lo había conseguido en España de la segunda vuelta a los Major. Y por eso para mí representa esto algo, porque verdaderamente tenía muchas ganas de conseguirlo. Y fue precisamente con Gerba, aparte de que hemos conseguido... Hacemos muchas carreras juntos, hacemos muchos viajes juntos, venimos... Como digo, somos dos, pero somos dos personas diferentes. Uno es normal y el otro es Gerba.
Menos mal que no has dicho otra palabra, ¿eh?
Como Schwarzenegger, Danny DeVito, en la película de los gemelos. Lo que pasa es que los dos son flacos y...
Sí, pero vamos, muy diferente, ¿no? Entonces es muy bonito. Yo lo disfruto mucho con Gerba cuando vamos porque, bueno, pues es una convivencia muy divertida. Y retos asequibles. Porque, vuelvo a repetirte, todo depende de cómo tú te plantees una carrera y un reto. Y muy divertidos, porque al fin y al cabo consigues ir superando escalones. Sí. ¿No? Y este fue uno de ellos, el de Boston 23.
Y esto nos va a dar pie para hablar de esa hazaña que lograron hace poco. Que, bueno, ustedes, bueno, de lo que estábamos hablando anteriormente, Shelley Flanagan, de tal, que no digo yo que ustedes se copiaron de ella, sino que la referencia está que la gente decía, esta mujer va a ser los 6 Major en tan corto tiempo. Bueno, ustedes creo que lo hicieron aún más rápido. Más rápido me refiero a en menos tiempo. ¿Cómo fue esa hazaña?
Bueno, el reto era que para mí era una pasada. En un año, y al final nos hicimos 6 maratones en algo menos de 7 meses.
Y eso porque no los ponen más juntos, sino también lo haríamos.
Pero tú tienes que acotar en los tiempos que lo hiciste tú, que me estás diciendo un promedio que es brutal. Eso yo creo que hay gente que entrena mucho para hacer esa marca en uno solo y no sale.
Yo hice los 6 en 2 horas 33 minutos.
¿2 horas 33 minutos?
Ojo,
De media.
De media. ¿Y en cuánto tiempo fue? Un poquito más de 6 meses, ¿no?
6 meses.
6 meses y algunas semanas.
Y sí, un par de semanas.
Sí, porque el reto precisamente es que ya no se puede hacer, porque como Londres estaba por el COVID metido en octubre,
claro.
Porque estaba Berlín, a la semana siguiente Londres y a la semana siguiente Chicago, pues luego ya al sacar Londres y meterlo en la fecha habitual de abril, ya se va de ese plazo, ¿no? Entonces ese es el récord que no se va a volver a repetir más. Que ojo, que hicimos 3 maratones en 15 días.
En 15 días, sí. ¿Verdad? La recuperación. O sea, esto rompe toda la teoría.
Yo me acuerdo que Londres te intentaba pillar, pero me era imposible, ¿eh? Pedrito. No, y la corrimos juntos, ¿te acuerdas?
La corrimos juntos, juntos. Que llegamos prácticamente...
A la par.
Y tú con lo que me comentabas antes, que estábamos con mi hermana antes de entrar aquí al estudio, me decías, es que además de haber corrido los maratones, también me pegué los 5 kilómetros. ¿Y en cuánto, Germán?
Bueno, yo a José le dije, objetivo, bajar de 15 minutos.
Ojo, aclarar a la gente, en Chicago, en Berlín, ¿Berlín también? No,
no, Chicago, Boston y Nueva York.
Boston y Nueva York, se hace un 5.000 el
día
sábado,
antes, sí. Entonces... Y mi objetivo era correrlos antes de correrlos por debajo de los 15.
Una locura.
14.59, yo decía, José, 14.59, José, voy a dar todo.
Eso es ir más o menos como a un
poquito... A 2.59 bueno, el kilómetro, más
lo,
o menos.
Lo que corre Kipchoge más o menos el maratón, pero...
Pero en 5, ¿no?
Pero 42. En 5, sí. Bueno, eso...
Mira, ahí está. Ahí justo era la foto de la entrada de los 5 kilómetros.
Pues mira, entonces eso quedará para la historia y lo estamos plasmando aquí en el episodio, ¿no?
Sí, porque además fuimos los dos únicos españoles que lo hicimos también, ¿verdad? Sí.
Al finalizar la grabación del episodio nos tienen por ahí preparado como una, ¿sabes? Una placa para poner ahí en el hormigón las huellas, para que lo dejen mano, ahí, ¿no? Y pongamos, lo dejemos para posteridad.
Y se ven los callos de los pies en la placa también.
Los juanetes, todo eso. Porque bueno, Gerba, ¿qué te dejó a ti esa hazaña? Porque eso no fue gratis. Después de ahí, ¿qué sucedió?
Bueno, después de ahí, a ver, tengo que decir que el cuerpo es sabio al final.
Sí.
Se fueron unos cuantos euros en la recuperación de fisios, sí. Gracias a también un amigo que me presentó José en su día. Y nada, al final tuve dos protusiones de disco, la L3 con L4, S1 con S2. Como un poquito fastidiado porque al final el meter kilometraje, que es bastante complicado para el cuerpo, pero a la vez,
ritmo,
los 5 kilómetros, claro, de ritmo a 2.55 el kilómetro, es complicado mantener, sí, ahí una compensación de correr 2.55 al día siguiente 42 kilómetros a unos ritmos. Entonces, bueno, al final es una hazaña, pero sí que es verdad que la gente tiene que entender que no es recomendable. Yo lo he hecho, la cámara, yo lo he hecho, pero no lo recomiendo, de verdad. A ver, sí que es verdad que yo venía con una base de entrenamiento bastante importante. Venía con un plan muy bien marcado, venía con un plan de entrenamiento, corro hace 20 años,
claro,
estábamos hablando, corro hace 20 años, sí. Al final,
no, claro,
yo no confío en entrenadores, que también lo digo desde aquí, de que no tienen titulación, de que digan, no, hazme tal entrenamiento, súmame tanto, no, sí, por favor, lo digo también a la gente que se guíe por alguien que sepa, por favor. Igual que no vas por un constipado a tu vecino en,
claro,
que tengo la garganta, que vas al médico.
Claro.
Cuando quieras preparar un maratón, ya sea 5 kilómetros, un maratón todavía más, porque pueden haber muchas más lesiones. Que por favor, que vaya alguien que de verdad le pueda estructurar, le pueda marcar,
sí,
y lo haga bien, porque al final el cuerpo lo va a resentir. Yo me he resentido y siguiendo un plan muy bien marcado de kilometraje, control. Sí. Al final yo vengo con una base de atletismo.
Sí, es que la parte seria, para no, estamos, sí, bromeando, pero o sea, la parte seria y en sí en el podcast nosotros aquí en Campeones en Construcción siempre el concepto nuestro es tratar el correr de una manera seria, responsable, para que ya nosotros que no vamos a ganar la maratón podamos correr, el objetivo cuál es, correr la mayor cantidad de años de manera saludable. Y que el correr no sea una actividad que pone en riesgo tu salud. Entonces,
exacto,
tú lo pudiste hacer porque tú tienes una condición física de que tú has sido atleta incluso profesional y tienes ya un bagaje de historia que te permite a ti aguantar lo que aguantaste. Pero a lo mejor lo busca hacer una persona que no tenga esa capacidad adquirida por el tiempo que tú le has dedicado a todo esto tantos años.
Y el lesivo que le puede durar, claro, toda la vida.
Claro. Sí. Hay gente que está muy desesperada en correr todos los maratones que puede en un año.
No.
¿Ustedes qué piensan de eso?
No, yo creo que, hombre, hay locuras y locuras. Yo también, ya hablando ya en serio de lo que estamos hablando, yo a toda la gente le digo lo mismo. O sea, de por sí el maratón dudo de que sea sano. O sea, sinceramente lo digo también a nivel, no de los 42 kilómetros, sino de toda la preparación que uno va haciendo, que es lo que dice Gerba, muy mal aconsejados algunas veces. Otras veces por internet busco un plan y me lo busco, sí, y ya está. No sé hasta qué punto, pero lo que está claro es que meterse unas palizas así sanas no son. Lo único que si tienes condiciones físicas y mentales, que es otra cosa importante también, creo que bueno, cada uno puede ver dónde está su límite. Ahora, esa gente que hace 12 maratones en 12 meses o barbaridades, bajo mi punto de vista de esa índole, ya me parecen peligrosas, igual que una ultramaratón de 100 y pico kilómetros, 160 kilómetros. Me parece que eso ya, para mí, yo no lo haría. Igual montaña. O sea, la montaña para mí también es muy lesiva. Es otro mundo completamente diferente y hay que tomárselo en serio. No es moda, ¿no?
Sino que... Sabes que yo, ya le comentamos lo de Gerba y esto me da pie para preguntarte a ti, José, porque yo a todos los yo siempre hablo en incógnito. No digo, ¿es José Mejorada? No, yo digo, tengo un amigo que para mí es un superhéroe, porque yo puedo correr lo máximo que he corrido al año, y para correrlo bien, en los tiempos míos, ser 2:40 por ahí, dos al año. Yo lo máximo que he hecho ha sido Tokio, Nueva York, o hice, me acuerdo que hice Londres, Ámsterdam, pero...
Y es lo recomendable, así, lo haces perfecto. Uno, dos al año es perfecto. Primavera, otoño.
Otoño, comenzar y cerrar. Exacto. Y lo más probable que en el de otoño te vaya a ir mejor que en el de primavera, porque...
Está más rodado.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo, además, pero, y yo empecé también así, ¿eh?
Pero tú, ¿cómo haces, José? Porque tú también, cuando, o sea, por un tema, esto no es un tema irresponsable, no es que estamos nosotros aquí contradiciéndonos, porque José también corre muchos maratones al año, pero él corre por una razón que nos va a explicar, porque, bueno, válgame el momento también para comentarles a todos los que quieran hacer viajes, maratones internacionales. José Gerba, les pueden hablar un poquito de con quién contactar, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos una empresa que es Endeavor Maratones Internacionales, sí. Que Gerba viene conmigo porque es un guía de 100% confianza y no sí. Siempre se lleva guías como los que llevamos nosotros, que calidad, han hecho los medios, claro. Calidad y sobre todo calidad humana.
Humana,
que es lo más importante. Que Gerba está, por supuesto, a otros niveles.
Mira que la sorpresa que me dieron el año pasado a mí en Londres, yo digo, yo no me lo esperaba. Bueno, si me quedo yo hablando de esto, te voy a cortar y no vamos a terminar la idea, pero comenta, José.
No, sobre todo lo que yo, en un principio, como todos, cuando empezamos a correr, luchas contra ti mismo, que es lo bonito del maratón. Cuando llegas a tu ciudad, la gente te pregunta, ¿has ganado alguna vez? ¿En qué puesto has quedado? Sí. Y luego te preguntan, ¿de cuántos kilómetros es el maratón? Dice, vale, sí, ya hemos terminado de hablar. Ya. Pero lo importante de todo esto es que tú luchas contra ti mismo.
Claro.
Como yo les digo, ¿tú has jugado alguna vez con Ronaldo y con Messi en algún partido?
No.
Nunca, ni lo piensas hacer. Bueno, pues yo he corrido en la misma competición que Crevesel hace años o Kipchoge hace unos cuantos años o ahora mismo, ¿no? Entonces, yo también tenía mis marcas y luchaba contra mis marcas a ver si conseguía recortar en la media maratón, en 10K, incluso en el maratón. Disfrutaba mucho, pero luego pasó una fase en la que empecé a trabajar con Endeavor Maratones Internacionales y realmente disfruto mucho más que disfrutaba antes, porque llevo a gente a correr, disfruto con la gente cómo disfruta y doy a la gente lo que a mí me hubiese gustado que me dieran en su momento de ayudas, de envoltura de alguna forma, ¿no? De que solamente te preocupas de correr y de hacerle a los otros fácil una carrera, que solamente se preocupe de correr y disfrutar de la carrera, sí. Que es lo que siempre digo. Vas a un maratón al extranjero, hay que disfrutarlo. O sea, no puedes ir a que estar frustrado porque no he conseguido mi mejor marca, ¿no? Entonces yo disfruto mucho porque ahora no veo el asfalto, veo los edificios y para mí eso es muy gratificante. Pero corro porque yo me he propuesto que yo voy con mis clientes, vamos con la gente y corremos con la gente, que es lo que hace Gerba, que Gerba también fue normal, corría un maratón o dos al año hasta que ya se metió en esto y ya, está ya bah, disparado. ¿No?
Le picó el mosquito de la
gusadito.
¿Cuántas veces has dado las vueltas tú al circuito de los Majors?
Bien, yo el circuito la he dado dos veces. Como te digo, en Boston fue la última. Tengo muchos Nueva York, muchos Londres, Berlín. Ya tengo 10, que ya estoy en el Club de los Jubilee, que fue en este
año. Era lo que te iba a preguntar, que te dieron un premio ahorita en Berlín también,
sí,
¿no?
Sí, sí, fue el club. Entré en el Club Jubilee. Un español raro que había, pues era yo, porque todos alemanes, diciendo, ¿y este tío de dónde sale? ¿Será un trabajador que hace? No, yo trabajo allí, trabajo en otro sitio, sí. ¿No? Entonces tuve la suerte de pertenecer a ese club, que tengo ya mi número en propiedad y todas esas cosas, ¿no?
O sea,
y
que
tengo...
cada vez que corras tú el maratón de Berlín, te van a dar ese número.
Ese número es mío, como mi lápida.
Ya.
O sea, en el cementerio tengo una lápida, bueno, pues ese es mi número.
O el abono del estadio.
Bueno, vamos a ser positivos. Mejor. El abono del estadio. Y otros, en Nueva York tengo 9, en Londres también tengo varios. Pero de Boston, como Gerba está atascado en Tokio, yo estoy atascado en Boston. Pero si es que era ahora en el próximo Boston, que vamos también los dos, pues ahí tendré mi tercera vuelta ya.
Ya. Una cosa jocosa, lo que más les haya sucedido así, una experiencia para alguna maratón, Gerba, que tú digas, voy a decir la palabra, coño, esto
mira,
me arrepiento de lo que me y me da tanta vergüenza que no lo quiero contar, ¿qué sería?
Mira, yo tengo un poquito, bueno, tengo atascada a Tokio atascada quiero decir por los dorsales, porque no sé en qué se basa, que antes lo estábamos hablando, en que corro en 2:30 al maratón y no me dan un dorsal, sí. Entonces tengo que ir a sorteos, no tocan, al final es complicado, pero hablando de que he ido en 4 ocasiones y las 4 me han ido fatal, en Londres.
A mí
es
también,
un maratón, fíjate. Es un maratón que le he corrido 4 veces, una con retirada, con llegada mal, me lesioné el kilómetro 5, me torcí el pie. Tengo que recordar que ese maratón, si no recuerdo mal, fue en el año 2017, que fui con ellos también. Era el maratón que mejor había preparado. Corrí 2 semanas antes en un medio maratón entrenando en 1 hora 7 minutos. Quería hacer 2 horas 17 en ese maratón. Y en el kilómetro 5 me lesioné el tobillo.
Claro.
Y fue un palo bastante fuerte que sí. Me duró como 2 o 3 meses, que hasta no corro más, decía. No corro más porque han sido 4 meses de sufrimiento, 4 meses de, bueno, sabes lo que prepara un maratón. Además, a 2 horas 17 era un entrenamiento muy fuerte. Renunciar a muchas cosas, me fui a entrenar en la altura. Renuncié a muchas cosas de familia, de cumpleaños, de todo lo que conlleva tu vida social, de comer bien, de renunciar a todo, a salir, a todo. Y me lesioné. El siguiente año también me fue mal. Londres me fue fatal. Al siguiente año me volví a ir mal que me tomé el Gatorade. ¿Cómo era?
El Lucozade.
El Lucozade tiene... Para mí que esa bebida tiene algo raro.
Me pasé 42 kilómetros yendo al baño.
Sí.
Echando todo.
Le ha pasado a bastante gente.
Echando todo. Tuve que coger una bandera de Endeavor en el kilómetro, no sé, 15. Para disimular, para que no me echasen fuera. Porque como iba tan mal, digo, en cualquier momento me descalifican. Y cogí la bandera de Endeavor, disimulé. Porque dije, no me retiro, ya no me retiro más. Y el año pasado, bueno, corrí contigo.
Sí,
también fue mal.
Sí.
Que íbamos a un ritmo, al final no te podía seguir. Porque no. Bueno, sí que es verdad que ahí venía de Londres.
De Berlín, la semana antes.
Pero sí, estaba mal también. Sí. Es decir, han sido 4 Londres y los 4 han sido muy malos para mí.
Para mí Londres es como el Triángulo de las Bermudas. Algo pasa ahí raro que yo cada vez que... Bueno, es que yo llegué deshidratado.
Me acuerdo. Que yo pensaba, digo, que has llegado hace, ¿te acuerdas? 15 minutos.
Sí.
Y me dice, no, si acabo de llegar. Y los encontramos los dos en la llegada.
Sí. Pues sí. ¿Y tú, José, algo así?
Yo algo así. Yo además fue también contigo. Va a ser él, a lo mejor.
Va a ser él el gafe, creo, ¿eh?
Yo soy el pájaro de mal agüero, entonces.
Sí, el gafe. No, esto fue en Nueva York. ¿Y te acuerdas que íbamos a tocar?
Me recuerdo y me dan ganas de...
Sí, fue terrible.
De orinar ahorita, me dan ganas de... ¿Sabes? Me quedó a mí el tema, ¿sabes? Es que yo aguanté ganas de ir al baño como por 3 horas y no llegaba.
Estabas tiritando.
Sí.
Estabas tiritando.
Pero la cuestión
principal es porque el conductor, bueno, la que pudo liar fue...
Es verdad, sí. Cuando se perdió fue...
Ah, bueno, y el tipo se perdió además.
Es verdad.
Sí. Claro, sí, por eso fue el retraso y por eso fue que llegamos tarde y por eso fue que podía haber sido la de Dios. Bueno, que llegamos tarde, llegamos.
Llegamos.
Ahora, llegamos con la... Con, pues eso,
sí, con
el,
la
con,
la, sí,
con
sí,
el agua
sí.
al cuello, totalmente. Yo el agua al cuello y tú en la vejiga.
En la vejiga y yo... la presión de que íbamos tarde, además sabiendo que me estaba meando y yo decía, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Bueno, aguantar y pensar en, vamos a llegar tarde y ¿dónde me paro para...? Porque ahí son muy estrictos, ahí en Estados Unidos no puedes ir al baño ahí en cualquier sitio, no dejaban bajar cuando estábamos en la cola.
Estrictos porque, de hecho, entramos por el otro lado de Staten Island, al revés, quiso descargarnos ahí el chofer. Y los voluntarios dijeron, no, hay que descargar al otro lado. Y hubo que irse a Manhattan otra vez para volver a bajar otra vez y volver a descargar. Bueno, de milagro.
Terrible.
Llegamos,
pero
fue terrible.
El final fue feliz porque para mí fue la mejor, o sea, la mejor espera de un maratón fue esa. Porque llegamos como que si fuésemos la élite, porque llegamos
y salimos
ahí 15, 20 minutos que nos dio tiempo de dejar todo. Calentar, y listo, a la salida. O sea que, ¿sabes qué? Una de las mayores preocupaciones de la gente que va para Nueva York, para Londres también, para Boston, es el tiempo de espera tan largo que también agota. Entonces, pero aquí fue espectacular.
Bueno, realmente fue un experimento que hicimos. Fue algo de Endeavor para ver si efectivamente funcionaba y no funcionó porque tenía la terpiz. No hubiese sido ideal, claro, perfectamente.
Y que el autobús no tenía baño interior, sino la cosa hubiese salido bien. José, ¿cómo haces para compaginar tu vida de actor con tu vida de corredor y tu vida de empresario?
Y de padre.
Y de padre.
Pues es complicado, muy complicado. Muy complicado, pero a la vez es muy interesante porque yo, a los viajes que hacemos, que suelen ser largos, excepto los más europeos, los demás son de larga distancia, pues me llevo todos los guiones. Entonces ha habido veces que me he llevado 4 guiones en el avión y era como ir estudiando una asignatura, otra asignatura y pum, pum, pum. Entonces vas ejercitando el cerebro, llegas allí... Y tu cerebro descansa y tu cuerpo empieza a funcionar de forma diferente. Eso es un deporte mental y un deporte físico.
Sí.
Pero claro, lo peor viene cuando después de un maratón, cuando después de un viaje vuelves, como me tocó venir de Tokio con el diferencia horaria y todo, y decir, bueno, por la tarde a las 4 tenemos ensayo. 4 horas de ensayo de recién aterrizado. Claro, era ya ver japoneses, actores, actrices, focos, y no sabía ni dónde estaba. Pero realmente es muy interesante, y lo curioso de todo esto además es que en el mundo del teatro la gente te mira y te mira la cara y te dice, pero ¿tú eres corredor de maratón? Te miran así un poco raro. Y en el mundo del maratón te ve, dice, ¿quién eres actor? Y dice, ¿tú eres actor?
Sí.
Entonces no sabes de dónde eres, pero es curioso, porque son dos mundos completamente independientes, pero complementarios, porque uno es mental, otro es físico, pero también se compenetran ambos. Y para mí la mayor satisfacción ha sido que ha habido gente de los maratones que nunca ha ido al teatro y ha venido a verme. Y entonces digo, pues ha sido una satisfacción que de una u otra forma enlazas ambos mundos y gratificante.
Bueno, puedes aprovechar e invitar para la próxima obra que venga pronto, que tengas por ahí, para que te vayamos a ver y vayamos a apoyarte.
Bueno, ahora la próxima la tenemos el 19 y 20 de enero, o sea que queda todavía queda.
Perfecto.
Con mi hija, además, o sea, no puedo pedir más.
A verdad que tú compartes a veces con tu hija que tenías.
También está estudiando para actriz, entonces, bueno, pues feliz de la vida. Sí. Pero de aquí a entonces tenemos Gerba y unos cuantos viajes, o sea que...
Bueno.
No, Gerba, vas a pasar bien.
El aprendizaje más importante que te haya dejado a ti el atletismo y esta etapa siguiente a la de la élite, ahora como corredor, bueno, alto rendimiento, porque eso es alto rendimiento.
Sobre todo la disciplina que te da el deporte.
Y para superar dificultades, ¿no?
Exacto, es decir, te da una disciplina de... Bueno, yo lo he dicho, soy una persona que en mi juventud no salía de fiesta... Bueno, puedo salir un ratito, pero soy más de irme a cenar, tomar alguna cosita, irme para casa. Pero bueno, la disciplina que te da al final de salgo los sábados, no, que mañana tengo tirada larga. Y al final esa disciplina y te hace superarte al final en todos los propósitos que te marcas en la vida. Es decir, yo ahora la gente me dice, ahora que tengo empresas, bueno, tengo negocios, y me dice la gente, hostia, 35 años, y 35 años tienes esto, esto y esto. Digo, sí, pero seguramente esa capacidad de superación, esa disciplina, ese emprendimiento, esa lucha constante, porque al final...
Autoestima y seguridad, ¿no?
Exacto. Y la gente se piensa que el mundo del atletismo, yo que lo he vivido durante unos años, que no es sacrificado. Y es muy sacrificado.
Es muy sacrificado.
Muy disciplinario. Y entonces eso al final lo que te hace es madurar mucho más de la edad que tienes en ese momento... Y nunca, no sé, un problema que hay en el trabajo, no me derrumbo el primer momento, no sé cómo actuar, sino al final hay que saber actuar, saber reinventarse y luchar y salir para adelante. Y supongo que eso es lo que me ha dado el atletismo en su día.
Perdona, Pedro, perdona, Gerba, que ahí te corte. Este último viaje, precisamente, que hemos estado ahora en Chicago, lo comentaba con un problema que hubo personal de una de las personas, ¿no? De las personas que viajaban con nosotros. Y la conclusión, estábamos de acuerdo, digo, para mí, la diferencia entre un maratoniano, maratonista, maratonista, entonces, de una persona normal, vamos a decir, de la vida normal, es que el deportista busca soluciones, pero busca soluciones de forma inmediata, o sea, no hay obstáculos, es decir, tengo un problema, solución, o sea, no estoy, me quedo en el problema, este es un problema, me hundo con el problema, sino automáticamente lo que dice Germán, pum, pum, solución, y te organizas. Sinceramente, si yo tuviese que encargar algo a alguien, porque yo no puedo hacerlo, porque tengo un inconveniente o lo que sea, se lo encargaría una persona de este tipo, como Gerba, deportistas de este nivel, porque sé que aunque no tengan tiempo, me lo van a hacer. Mientras que una persona ociosa, al final, no, me ha surgido, no, no sé qué, uf, es que fíjate, imagínate,
el
deportista, y en el caso del maratoniano, porque son muchos problemas, el maratón es pura lección de vida. Y para mí, todos los inconvenientes que van surgiendo son obstáculos que va superando. El maratoniano ve soluciones ante el problema. Las otras personas ven un problema. A ver qué es lo que hago y a ver quién me ayuda a superarlo, ¿no?
Sí. Es que para mí el tema del maratón, yo siempre digo, el maratón es el reflejo de la vida en 42 kilómetros de asfalto, ¿sabes? Tus subidas, tus bajadas. Hay gente que a lo mejor logra un éxito porque dijo, bueno, hice tremenda marca que no la hace nadie y se queda embebido allí. Hay gente que queda, dice, no me salieron las cosas y tira la toalla. Y yo creo que esos son los dos errores que se cometen por algunas personas. Y yo creo que ni lograr el éxito en una marca o no lograrlo deben de tumbarte, sino todo lo contrario. Esos deben de ser motivaciones para que tú sigas, porque si hoy hiciste tu mejor marca personal, sigue luchando para mejorarla. Si te caíste, igual, levántate y sigue porque tienes que retomar.
Pero ¿cuántas veces, Pedro, hemos visto nosotros cruzar la meta y ver gente cruzando la meta llorando? Llorando no porque me duele una pierna, sino llorando de la emoción de haber superado no solamente 42 kilómetros, que también, sino todo un periodo de 3 o 4 meses de entrenamiento fuerte en los que te ha surgido de todo. Inconvenientes, problemas, madrugones, problemas de trabajo, reuniones, problemas en mil historias que has ido superando. Y por fin llego a la meta y me derrumbo porque al final lo he conseguido.
Y la mente fría, ¿sabes? El calcular, el tomar decisiones rápidas. Y algo que yo conversaba, ¿sabes? Que hace poco estuvimos aquí conversando con Isma Nun. Isma es un también, hablaba con Gerba. Él es un chico joven, un buen corredor y además es influencer porque tiene una comunidad muy grande. Y él decía, me gustó lo que dijo porque como joven me parece que tiene la cabeza bien puesta donde la tiene que tener. Y me decía, es que hoy en día la gente y los jóvenes queremos las cosas muy rápido. Queremos hoy de hoy para mañana. Y quizás el atletismo lo que mejor nos enseña a nosotros es que las cosas no son de hoy para mañana, sino que tienes que prepararlas con tiempo, disciplina, paciencia, y que a lo mejor no todo viene cuando tú quieres, sino en el momento que tiene que venir. Entonces,
efectivamente, y en el caso del maratón además es que tú empiezas y recortas mucho en el primer maratón, mucho, y ya vas recortando cada vez menos, pero en función de tu esfuerzo y sacrificio de los siguientes entrenamientos, de los sucesivos meses y años que vayas haciendo, ese recorte va a ser menor. Pero de ahí también ese esfuerzo que va a tener que ser mayor.
Y bonito. Mantenerlo, porque cuando ya no puedes recortar, te va a costar incluso mantener el promedio que vienes trayendo. Entonces ahí es donde viene la lucha interna para mantenerte y no caer, ¿no? Sí. Ahora, quiero hacerle unas preguntas rápidas, con respuestas rápidas, a cada uno, lo que cada uno piense y se le ocurra en el momento. ¿Tu inspiración, Gerba, para correr, cuál es?
Superarme.
¿Y la tuya, José?
Ser ejemplo para mis hijos.
¿Algún miedo o temor que puedan tener, Gerba?
Ninguno. Creo que además el maratón te quita el miedo a cualquier otra cosa.
¿Y tú cómo lo ves, José?
No, yo también estoy de acuerdo. Tampoco tengo miedo porque he superado todo lo que tenía que superar. Ahora, hombre, si me dé una lesión grave, pues es lo que quizás me obstaculizaría, sobre todo porque tampoco tengo la edad de Gerba.
Yo le llevo en silla de ruedas.
Mira, ya me quedo más tranquilo, ya no tengo ningún miedo. Puedo borrarlo. No tengo miedo.
No, ¿cómo es que dice?
Voy tirando el carrito.
No human limits, es que dice él, ¿no?
Exactamente.
A ver, ¿algún sueño por cumplir que no hayan cumplido aún corriendo?
Ser participar en unos Juegos Olímpicos como titular indiscutible. Pero bueno, es un reto muy importante porque cada vez las marcas están más. Pero bueno, más que un reto es un sueño.
Un sueño. ¿Y el tuyo, José?
Yo para mí, ahora el próximo el año 24 en Boston voy a correr con mi hijo, con Carlos. Y para mí el cruzar la meta con mi hijo mayor, porque tengo más hijos,
tengo tres hijos.
El deportista máximo es Carlos, el que corre. Y para mí cruzar la meta de Boston, como la crucé en Lisboa, en Berlín, en Chicago, en Nueva York, para mí es lo máximo. Y si llegas a hacer los 6 mayor, para mí sería ya me retiro. Me quedo con Gerba que me lleven Ruiz.
Y el mayor más difícil, Gerba, yo sé que tienes algo con Tokio, pero hay algo...
No, Tokio me fue muy bien. Corrí al final en 2 horas 30, me fue muy bien.
Y es duro.
Yo lo encontré muy rápido. No sé si al final fue esa supercompensación de que llevar 5 detrás y estar muy rodado, muy dado ya. Pero para mí, el más duro... A ver, Nueva York sube y baja bastante... Pero tengo ahí la espina con Londres. Yo Londres lo tengo clavado. Para mí es el más duro porque lo tengo ahí.
Además que Londres también tiene algo en particular como el de los japoneses, porque los ingleses son muy british. Entonces ellos son también medio Brexit para el tema del maratón, porque ahí no puedes calificar con marca.
Exacto.
Todo está... Es un World Major, o sea, debería estar abierto para toda la comunidad runner del mundo, pero ellos son muy celosos con los corredores británicos.
Que tampoco me tocó el dorsal. Ahí estamos mirando a ver qué hacemos para el año que viene.
Pero, salvo de eso, te puedo decir que para mí el más espectacular de todos es Chicago. Yo sigo todavía defendiendo Chicago, pero para mí el Chicago europeo es Londres. La organización, la calidad. A mí se me perdió una camiseta, la mía, con la que corrí, que para mí tenía mucho valor porque estaba personalizada, tenía la bandera, un montón de cosas y muchas historias sobre esa camiseta. Y yo cuando llego al hotel, mi hermana que está aquí seguro me va a decir, es que tú eres un desastre. Es que ya me había bañado, íbamos a salir a comer, que después de la maratón uno va a comer lo que no ha comido en 6 meses. Y yo le digo, Mari, no encuentro la camiseta. Me dijo, ¿cómo que no la encuentras? Bueno, no la encontraba. Y dije, bueno, a ver tú ahora cómo la encuentras. Y fuimos, nos devolvimos, llegamos a la meta... y sabes que eso está en los contenedores donde botan la basura. Hablé con uno de los muchachos de la organización, los que llevan como el chaleco amarillo, y entre ellos se radiaron, se ta, 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 y ubicaron la camiseta, ¿de dónde? No sé. Y la tenía con el dorsal todavía guindado, y me la entregaron. Y dije, no sabes lo que vale esa camiseta para mí. Y bueno, para mí era muy importante y la recuperé. O sea, lo que quiero decir
sí,
es
sí,
que...
Sí, la organización.
Una parte buena... No, es espectacular. O sea, justo Londres, en Europa, la gente siempre se piensa que, bueno, Londres... Yo siempre digo, los británicos dejan de ser británicos un solo día al año y es el maratón. Sí. O sea, es espectacular. Y la gente cuando lo corre no se imagina lo que es el maratón de Londres. Sí. A nivel de animación, a nivel de organización, o sea, es top, top, top. Sí, totalmente. Sí. Y eso hay que quitarse el sombrero ante ellos. Sí. Aunque exactamente es una faena que la gente que tenga marca como ellos no puedan correr porque no tienen marca, porque no son británicos.
Porque no son británicos. Sí. Les voy a preguntar por dos frases. Campeones en construcción, ¿qué les viene a la cabeza? A ti primero, José.
Hombre, es que yo he visto nacer Campeones en construcción. Y creo que es un proyecto estupendo, maravilloso y con una progresión maravillosa.
¿Y a ti, Gerba?
Yo creo que dais la oportunidad de expresar a la gente y que se conozcan y que la gente lo conozca.
Y ustedes... Y
además, perdona, es que también tenéis un equipazo. Estás tú, está la gran Mari, que eso no tiene nombre, y luego está Arelis también.
Sí. O sea que... Estamos... Sabes que la idea nuestra, yo veo el tema... Yo no creo en fronteras y para mí somos ciudadanos del mundo. O sea, no, nosotros somos mitad y mitad, mitad españoles, mitad venezolanos. Las dos las queremos mucho porque en Venezuela nacimos, pero en España nuestros padres nos enseñaron a quererla como queríamos a Venezuela porque es parte de nosotros también. Y eso me llevó a mí a que el correr, el deporte, también rompe fronteras. Y tú conoces tanta gente de tantas nacionalidades y la lengua, el idioma, o sea, el español, me parece que trasciende todas las fronteras y todos podemos comunicarnos a través del deporte. Sí. Y esa es más o menos la idea de...
Sí, yo
¿no?
Además, si me preguntas una cuestión de qué te quedas tú de este mundo, que algún día, como yo digo, el maratón pasará, porque yo no, aunque me ve silla de ruedas, Gerba, pasará, no será lo mismo. Yo si me quedo con algo, eso es sin duda con la gente que he conocido en el camino. Sí. O sea, eso es oro.
Además lo hablábamos el otro día.
Totalmente. O sea, yo tengo una amistad con Gerba para siempre, gracias a este mundo. Sí. La convivencia que hemos tenido es impresionante. Pero gente de otros países, como Venezuela, mi querido amigo Adil, que a lo mejor lo estará escuchando, entre
Seguro
otros,
que nos escucha. Sí.
Y en México y en otros países también, es que eso es lo que siempre va a quedar. Y de hecho, están siempre whatsappeando, siempre cuando acaba una carrera, ¡pum!, un montón de mensajes de diferentes partes del mundo. Pero eso es lo bonito, lo que queda con todo esto.
Sabes que voy a aprovechar y mandar un saludo, porque yo me llevé una buena sorpresa agradable. Nos siguen hasta desde Puerto Rico, que nos mandaron un saludo el otro día. Una persona que sigue el podcast y lo escucha se llama Pancho y me dice, lo sigo desde el episodio cero. Y digo, para mí eso tiene mucho valor porque quiere decir que estás haciendo algo en positivo por nosotros, por motivar, por transmitir un buen contenido. Y bueno, yo creo que de ahora en adelante, cada vez que hagamos un episodio, voy a empezar a saludar. Y si hay gente que quiere que la mencionemos, la saludemos, pues déjenlo en los comentarios que... En cada episodio nuevo que iremos grabando, pues, y con los invitados que estemos, iremos mandando saludos, ¿no? Así que eso es lo más bonito y lo más importante. Y quería preguntarles para cada uno de ustedes, ¿qué es construir su mejor versión?
A nivel personal, de atletismo se está refiriendo.
Sí, porque esto nos lleva al plano personal, al plano del deporte, al plano de todo, ¿no? ¿Qué es construir tu mejor versión?
Construir mi mejor versión es demostrar a la gente que si yo puedo, tú puedes. Eso sí, y eso lo digo siempre. No todos debemos hacer las locuras que hacemos nosotros ni nada por el estilo, pero que hay muchos retos que uno se pone en la vida que ya de por sí ya estás pensando en que no eres capaz de hacerlo.
Sí.
Y yo si he hecho esto, Gerba ha nacido también para ello, también hay que decirlo. Yo no he nacido con determinadas características como Kipchoge. Ah, bueno, a lo mejor si me doy unos rayos uva, a lo mejor hasta paso por Kipchoge, ¿no? Pero soy calvo también y tal, ¿no? Pero en este caso no. Pero realmente demostrar que efectivamente si yo he podido, muchísima gente de los que nos están viendo y escuchando podrían, sin duda.
¿Y para ti, Gerba?
Más o menos lo mismo, pero a la vez añadiendo ahí una colilla. Que la gente, por cualquier cosa, no se venga abajo.
Claro.
Es decir, que puedes con ese reto y puedes superarte, pero ya sea cualquier circunstancia. Y un maratón lo demuestra. Que mucha gente es como un reto en su vida. Voy a correr un maratón. Pues tiene que ser para todo. Es decir, la vida, estamos de camino y no es fácil. Hay momentos que... Mejores, peores, pero hay que luchar por ese objetivo, por lo que te propones.
Bueno, estamos llegando ya ahora sí al final del episodio. Es el que menos me gusta, como siempre digo, porque la paso muy bien aquí compartiendo con ustedes, con las personas que vienen, y nos podríamos quedar aquí hablando muchas horas, ¿no? Pero yo quisiera ir cerrando dejando, primero las redes sociales de cada uno, las tuyas, Gerba, para la gente que te quiera ver, te quiera seguir, te quiera comentar.
Gerba Mogio Palau.
Las tuyas, José.
La mía es José M. Mejorada. Repito, José M. Mejorada.
Y las de Endeavor, porque Endeavor. Recuérdense, hablamos de Endeavor Maratones, pero es una muy buena tour operadora, garantizado 100%. Bueno, miren la calidad de personas que los pueden llevar a ustedes a los maratones. Aquí son, además de calidad humana, amigos, y mira, un corredor de mucho nivel y otro también de bastante nivel, porque hay que ver la cantidad de kilómetros y palizas que se meten. Me consta que llevan al grupo, están con ellos y bueno, siempre están muy pendientes de todos. ¿Cuáles son las redes sociales, José?
Endeavor Maratones.
Perfecto. ¿Y la página web?
www.endeavortravel.com. Repito, endeavortravel.com con V. Es que es un nombre muy poco comercial, sí. Pero bueno, ahí está.
Yo creo que... Lo dejaremos abajo.
Sí. Bueno, entonces, nada, lo que nos queda es dejar un mensaje final. Lo que ustedes quieran terminar diciéndole a la gente que nos ha escuchado hasta ahorita, de motivación, de reflexión. Yo recordarles también que nos sigan en las redes sociales, arroba campeones en construcción. En la página web es www.campeonesenconstruccion.com, arroba campeones en construcción. Y está TikTok, todavía ahí yo sigo diciendo que no bailamos porque yo no sé bailar. Hay mucha información y contenido de maratones, pero no somos de los que bailan en TikTok. Instagram, ¿qué más me queda? Ah, el canal de YouTube, arroba campeones en construcción. Y bueno, déjennos likes, comentarios, feedback, porque el feedback siempre es importante para nosotros interactuar y seguir creciendo, seguir trayendo más y mejor contenido.
Yo solo a decir que si estamos diciendo que todo es posible, tenemos que comprometernos que dentro de un tiempo vendremos a hacer TikTok bailando los tres.
Ah, bueno, o sea, esa podría
todo
ser.
Todo se puede. Mente maratoniana, todo se puede.
Bueno, y si la gente quiere un episodio 2 con Herbie y con José bailando en TikTok, todo lo que venga, que nos comenten aquí que lo prepararemos.
Si alguno quiere que hagamos un maratón bailando, también.
Bueno, mensaje final, chicos.
Que yo diría que la gente, hablando de maratones y de carreras y demás, que disfrute del camino, que la verdad es maravilloso. Es decir, que no se queden solo con ese resultado, si ha ido mal o ha ido bien, sino todo lo que hay detrás de ese último camino y de todo el camino que lleva el maratón. La verdad que es maravilloso. Yo a veces disfruto más del entrenamiento que no de la competición.
Sí, totalmente.
Porque la verdad es increíble y me quedo con esos 4 meses que para mí son únicos. Mm.
No, yo para mí, lo que sí digo, creo que el deporte en sí, y este estamos hablando, al fin y al cabo es un deporte, aunque sea un poco locura ya en serio lo que estamos hablando, pero creo que cualquiera que se lo proponga puede hacerlo, pero siempre con mucha cabeza. Y con cabeza me refiero a que siempre tenemos tendencia a empezar un 10K, media maratón, a ver, ya entonces corro ya el maratón. No, o sea, yo digo siempre, vete, yo lo empecé así, o sea, yo empecé un 10K, luego una media maratón y luego di el salto al maratón. Porque la gente siempre piensa que una media maratón más otra media maratón es un maratón y no lo es.
No.
O sea, media más media no suma uno en este caso. Entonces, ir siempre con mucha cabeza, ir madurando, porque si vas demasiado deprisa, el problema es que puedes retroceder y no volver.
Mm.
O sea, el traumatismo que te queda, decir, uff, esto le pasa muy mal, eso para otras personas y no para mí. Mm. El ir poco a poco avanzando y superándose. Y lo más bonito, yo estoy de acuerdo con Gerba, eso es lo más sacrificado, pero a la vez lo más reconfortante para la persona.
Bueno, yo solo agregaría que lo que tú dijiste anteriormente, correr, el deporte, el atletismo, los maratones, lo más bonito que nos deja es la calidad y el contenido humano. En esta mesa hoy, en este episodio, hay muy buen contenido humano. Yo creo que las amistades son dos grandes amigos para mí. Es lo más bonito que nos deja todo esto, más allá de una marca, de un tiempo, de la satisfacción de haber corrido. Yo disfruto mucho del entrenamiento, a veces cuando comparto entrenamientos con otras personas. Y bueno, lo que yo le diría a la gente es que esto es un deporte que hay que planificar. Independientemente del tiempo que corra cada quien, hay que tomárselo con seriedad para mantenerse saludables y hacerlo por una gran cantidad de tiempo, que creo que es el objetivo final de todos nosotros.
Yo el objetivo, además, lo digo igual, que es lo que tú decías antes. O sea, para mí lo más importante de todo esto, lo que yo le digo a mis hijos, no se trata de que con 30 años me he retirado. No, 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 no sea, se trata de que sigas con vida y sigas haciendo deporte de una forma continuada y saludable. Y eso es lo más importante. El deporte es vida.
El deporte es vida, es salud y nos hace mejores personas y saca lo mejor de cada uno de nosotros. Así que con este mensaje me parece que es la mejor forma de cerrar. Gracias a todos por escucharnos, por vernos y bueno, déjenos sus comentarios que nos gustaría saber qué les pareció. Y nos veremos en un próximo episodio aquí por Campeones en Construcción. Así que gracias por venir, José, Gerba.
Gracias.
Y bueno, vamos a ver si bailamos para la próxima.
Está hecho.
Hasta la próxima. Gracias.
Gracias.
Y hasta aquí el contenido que teníamos preparado para esta oportunidad.
Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstruccion.com. Síguenos y suscríbete en nuestras redes sociales.
Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos juntos construyendo campeones.